Tenemos con nosotros al director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la Integración y Cooperación, CELADIC, Luis Enrique Marios, con quien hablaremos un momento sobre este centro y, por supuesto, abordando diferentes temáticas. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis Enrique?
Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en Radio Vaticano. Bueno, el centro, tal como lo dice su nombre, está dedicado a toda la problemática del desarrollo y la integración en América Latina. Somos un grupo de dirigentes de todos los países de América Latina. Estamos cumpliendo este mes 6 años. Ya somos más de 600. Es más de lo que esperábamos. Porque la idea es cómo nos encontramos dirigentes que compartimos el pensamiento humanista cristiano y la referencia de la doctrina social de la Iglesia para analizar juntos la realidad latinoamericana, pero no quedarnos en los análisis o en los eslogan, ni tampoco en las teorías, sino elaborar propuestas concretas de cambio. Y es interesante saber de que en el mes de marzo del año 2009 lanzamos nuestra propuesta de desarrollo humano integral para América Latina. Y en estos momentos no solamente eso ha calado, es decir, ha sido, no asumido, pero sí por lo menos escuchado con mucha sorpresa por parte de dirigentes en toda América Latina, sino que en este año estamos lanzando la plataforma de encuentro virtual. Es decir, para hacer un posgrado que inicialmente es con 17 universidades de América Latina para egresados de economía, de ciencias sociales y de ciencias políticas, para constatar de que no solamente ha existido un modelo fundado sobre el capitalismo de Estado y tampoco un modelo fundado sobre el capitalismo privado, sino que hay otra alternativa. Otra alternativa cuya centralidad es la persona humana, el trabajo humano, la dignificación de la persona, etcétera, etcétera, que nos permitirá superar esa brecha histórica que tiene América Latina y especialmente la enorme crisis de la clase dirigente que hoy se ha quedado en América Latina en términos generales sin pensamiento y sin propuesta.
Desde que se fundó CELADIC, ¿han podido ver, digamos, el florecimiento, los resultados? ¿Han podido ver estos objetivos realizarse, digamos, en alguna sociedad del continente?
Bueno, no es fácil eso decir, porque realmente tenemos, yo diría, fallas históricas e histéricas, le agregamos siempre ese adjetivo, en América Latina desde su nacimiento, ¿no? Por lo tanto, no es factible ni tampoco esperamos verlo a corto plazo. Lo que sí estamos viendo es de que hay un gran vacío. Y ese gran vacío tratamos de darle respuesta, darle contenido. Y ese contenido, bueno, es asumido por lo menos con sorpresa. Es lamentable, pero en un continente que se precia de ser mayoritariamente cristiano, yo diría mayoritariamente bautizado, para ser más preciso, hay una gran sorpresa que desde el pensamiento humanista cristiano se pueda ofrecer una alternativa. Eso quizás es el signo de esperanza que tenemos que nos anima, bueno, a continuar y a profundizar todo este trabajo.
Sus metas próximas a corto plazo, tengo entendido que es este encuentro, digamos, que va a tener con las universidades.
Sí, vamos a hacer un encuentro con inicialmente 17 universidades. Tenemos muchas más interesadas, pero dijimos, no, estas 17 que ya tenemos algunos años ya de trabajo juntos, algunos programas, vamos a iniciar este encuentro virtual. Porque el CELADIC lo caracterizamos como una institución que es autónoma, pero que es un lugar de encuentro. Entonces, cada vez que nos encontramos en distintas formas, o sea, en los países como capítulos nacionales o como equipos temáticos a nivel latinoamericano, buscamos siempre consensuar un poco el sentir, cómo vemos las cosas y qué propuesta podemos impulsar. Y esto lo estamos haciendo a nivel universitario, porque autocríticamente, hay que decirlo, creemos que la clase dirigente en América Latina ha perdido su norte. Ha pasado como, bueno, yo insisto mucho, del neoliberalismo al neopragmatismo, es decir, a tratar de mantenerse en el poder sin saber muy bien para qué ni por qué. Y esto lleva realmente a una gran desilusión, por parte de nuestros pueblos. Y esto da lugar a aventuras políticas. No importa quién sea que levante la banderita de cambio, hoy en día es una alternativa, sin analizar qué es lo que está pensando, cuál es su propuesta. Porque se vende más que nada la cara del candidato que realmente sus programas.
Y a largo plazo, ¿hacia dónde se dirige CELADIC?
Bueno, nosotros queremos dejar una huella que nos parece que es muy importante, y es de que lo cristiano no solamente tiene que expresarse, que es fundamental, a través de los sacramentos, a través de una vida eclesial, de comunidades eclesiales, sino que tiene también que expresarse en la vida concreta de cada uno, ya sea en el lugar de trabajo, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes económicos en la empresa, también en la política. Hay muchos que hoy en América Latina dicen, no, la política está reservado para los sucios, para los, es decir, los que se manejan en forma no siempre recta de las cosas. Y yo les contesto de que si eso sucede es porque muchos hemos dejado la política, ¿no? Nosotros creemos que la actividad política es esencial a la persona, por lo tanto tenemos que estar insertos en ese trabajo de tipo político. Y más que nada, nosotros si tenemos un mensaje, si tenemos una propuesta, hay que impulsarla y hay que llevarla adelante. Entonces hay mucho que hacer en América Latina. Creemos de que lo que se ha planteado de crecimiento económico es positivo, sin lugar a dudas. Lo más lamentable es que se mantiene la brecha entre riqueza y pobreza. Cada vez que crecemos, se amplía la brecha. Y eso genera mucho descontento, eso quita la esperanza de la gente. Esto es grave, hay situaciones peligrosas en América Latina. Entre ellos, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Cuando se analiza desde organismos internacionales, se ve como la preservación de las cosas. Para nosotros es la lucha por, yo diría, la propiedad de elementos clave de la persona humana. Por ejemplo, el tema del agua. Hoy en día América Latina es el reservorio más importante de agua potable que existe en el planeta. Bueno, hay intentos muy claros de querer privatizarlo. Eso es inaceptable desde todo punto de vista. Entonces eso hay que preservarlo, hay que frenar a las transnacionales. Y eso se puede hacer no solamente con los gobiernos, sino también con los pueblos organizados que tienen que enfrentar ese tipo de situaciones.
Y, digamos, en base a estas a este futuro que usted mira en el continente, digamos, poder decir que Latinoamérica llegará a funcionar, digamos, en esta integración, en este desarrollo, en esta cooperación, ¿se puede decir que podemos llegar a organizarnos todos y llegar a solventar cada una de las grandes problemáticas desde históricas e histéricas, como decía?
Sí. No, el tema de fondo para nosotros es de que hay una relación directa entre modelos de desarrollo con líneas de pensamiento. Y hasta ahora en América Latina han fracasado. Han fracasado los pensamientos y han fracasado los modelos de desarrollo. Porque el mismo último modelo capitalista neoliberal que se ha intentado aplicar, bueno, fracasó totalmente. Prescindía totalmente del Estado, había sacralizado el mercado, y resulta que la crisis internacional demuestra de que el mercado es insuficiente para salvarse, necesitó del Estado, necesitó del pueblo, y desde los Estados Unidos, pasando por Europa también, han tenido que surgir aportes especiales, aportes hechos por los propios pueblos para salvar el mercado, sin que aparezcan los responsables de esto. Entonces, este tipo de crisis nos lleva a repensar América Latina. Y decimos, ¿desde qué parámetros hay que pensar el desarrollo de América Latina? Y nosotros lo estamos haciendo desde la recuperación de nuestra identidad cultural. Si hay una cierta, yo diría, no homogeneidad, pero sí un marco referencial global en América Latina, es en nuestra cultura. Sin lugar a duda, existen elementos precolombinos, antes de la llegada de los misioneros cristianos a América Latina, una serie de valores fundamentales que fueron enriquecidos posteriormente. ¿Cómo recuperamos esos valores? Esos valores del bien común, del trabajo comunitario, del trabajo compartido entre todos, del sentido de la solidaridad, la subsidiariedad, son elementos clave que después fueron enriquecidos a nivel de la Iglesia y del pensamiento cristiano y la doctrina social de la Iglesia, pero que existían previamente en América Latina como elementos clave. Bueno, esos son los que a nosotros nos iluminan para pensar un modelo de desarrollo distinto. ¿Cómo pensar una economía al servicio de las personas y no al revés, que las personas estén al servicio de una economía? Es decir, crecimiento sí, pero en la medida en que seamos capaces de compartirlo para generar situaciones distintas. Es decir, tenemos que repensar y dar vuelta en cierta forma toda esta realidad latinoamericana para poder, bueno, asegurar un futuro distinto.
Usted viene a seguir más o menos con una cierta frecuencia, digamos, y tiene diferentes encuentros con diferentes dicasterios vaticanos. Más o menos, digamos, que sobre las temáticas que se afrontan y, digamos, cuáles son en su valija, qué lleva después de haberse encontrado con estas personas.
Bueno, algunas veces las llevo muy llenas, otras veces muy vacías, ¿no? Yo tuve un regalo muy especial que fue durante el papado anterior, una, yo diría, relación más que especial con su santidad Juan Pablo II, que nos alegra muchísimo que pueda ser declarado beato, ¿no? Para mí ya es Juan Pablo Magno, realmente un santo, sin lugar a duda. Lo sentí así desde el primer momento que lo vi en 1982. Tuve la oportunidad de estar 21 veces con él. Participé del sínodo de los obispos sobre el tema de los laicos y fui ponente. Luego él mismo me invitó a la celebración del centenario de la Rerum Novarum. Yo en aquel momento era un dirigente sindical latinoamericano. Y realmente fue un intercambio digo, porque él siempre estuvo muy interesado en América Latina por lo que significaba de aporte de carácter cultural a América Latina, a la visión global del cristianismo en el mundo. Y por otro lado también la relación que él tuvo con los trabajadores en las canteras de Solway, eso me lo repetía mucho, ¿no? Y entonces estas son cosas que me llenaban muchísimo, eran regalos realmente que uno no merece y que recibió. Fue una época muy linda. Hoy en día compartimos preocupaciones. En primer lugar, yo veo que hay una cierta, yo diría, pérdida de incidencia o pérdida de presencia o pérdida de preocupación hacia la realidad latinoamericana. Y esto no se mide solamente por la presencia de latinoamericanos en los dicasterios, no solo eso, sino que realmente hay una especie de modas hacia otros problemas en otros continentes. Y nos estamos olvidando, y creo que es muy importante, nos olvidamos de que Latinoamérica es el continente más injusto. Es el continente donde la brecha entre riqueza y pobreza es más grande. Hay continentes, sin lugar a dudas, donde la pobreza, por ejemplo, se expresa de una forma más dura, donde hay mayor cantidad de pobres, los índices de pobreza son peores, pero nunca los niveles de desigualdad que hay en América Latina. No nos olvidemos que las personas más ricas del mundo están en América Latina, por lo menos uno o de los dos más importantes personajes en el mundo, ¿no? Y por otro lado, uno ve cómo muere la gente en América Latina de hambre, por falta de agua, por enfermedades. Cómo surge nuevamente, por ejemplo, la tuberculosis en muchos países. Cómo el dengue hemorrágico, que uno dice eso existe, pues sí existe. Existe, se come las plaquetas de los seres humanos. Lo digo con propiedad porque en julio del año pasado me atacó. Estuve toda una semana internado en función de eso. Es decir, unas plaquetas que bajan a 20.000. Es decir, me cuidaban para no tener un pequeño derrame porque no me lo podían parar. Es decir, este tipo de cosas que están erradicadas en casi todas partes del mundo. Bueno, América Latina está volviendo a surgir. ¿Y esto se debe a qué? A que, bueno, a que las personas importan poco. es que hay que repensar todos los modelos de desarrollo. Tenemos riquezas en América Latina, un continente autosubsistente, sin lugar a dudas, una gran riqueza humana desde el punto de vista de preparación, y sin embargo, ¿cómo se puede justificar que estemos en la actual situación? Y es por una falta de responsabilidad de los dirigentes. Tenemos que asumirlo nosotros como una autocrítica. Si la mayoría somos cristianos en América Latina, por lo tanto, los cristianos tenemos una gravísima responsabilidad de recomponer ese continente y de hacerlo más justo.